Vamos a retomar un tema que ya hablamos con el politólogo uruguayo Juan Pablo Luna. Ustedes saben, está radicado en Chile. Y con él hablamos muchas veces de la política chilena, pero también del crimen organizado. Sobre todo este año, en abril, cuando junto a Andrea Feldman nos contaron de su investigación sobre desarrollo y crimen organizado en Perú, Chile, Paraguay y Uruguay. Y digo crimen organizado y no narcotráfico. Esto también lo hablamos con ellos en aquella oportunidad. Varias preguntas le hicimos y coincidimos. Al final es que es mucho mejor decir crimen organizado, ¿no? El trabajo es política criminal y desarrollo fallido en la América Latina contemporánea. Y aprovechamos que Juan Pablo está acá, de algunos acontecimientos que seguramente ustedes saben, para volver a hablar sobre el tema, sobre el crimen organizado en la región y en Uruguay. Juan Pablo, buen día.
Buen día, gracias por la invitación.
No, gracias a vos por estar de nuevo para hablar de este tema tan actual y tan de este momento, ¿no?
Nos comentabas en aquella entrevista de abril cómo veías parado al sistema político uruguayo frente al desafío de la expansión y el fortalecimiento del crimen organizado en la región. Para reengancharte, pedimos como que nos recuperes y en todo caso actualices tu lectura de aquel momento sobre cómo ves parado Uruguay.
Mira, Churo, hoy Uruguay, por razones, digamos, de público conocimiento, creo que ha tomado un poquito más de conciencia de que la cosa está complicada, ¿sí? Pero esto tiene que ver, más allá de eso, digamos, creo que, por ejemplo, la aprobación rápida de la ley de financiamiento de partidos es un poco un milagro que debemos a la contingencia. Pero más allá de la contingencia, creo que es importante pensar en que Uruguay está en una situación estructuralmente compleja, ¿no? En el siguiente sentido, en América Latina se han expandido, y en el mundo, los mercados ilegales. Hoy, por ejemplo, países como Suecia, Holanda, Bélgica, están teniendo problemas serios con la expansión de mercados ilegales en sus territorios. Suecia acaba, por ejemplo, de mandar a los militares y pedirle al primer ministro a los militares que lo ayude a controlar las irrupciones de violencia que hoy tienen. Entonces tenemos un mundo en el cual la actividad ilegal y los mercados ilegales se han expandido vis-a-vis lo que es la economía legal, ¿sí? Y Uruguay está en una zona del mundo donde en América Latina los mercados de producción y tráfico se han movido hacia el sur, ¿sí? Y han empezado a utilizar rutas clásicas del contrabando, por ejemplo, desde antes de la independencia, ¿no? La hidrovía, ¿sí? Es un hub logístico importante. Y Uruguay está en el corazón de esas estructuras. Entonces, sigue siendo un mercado chico, es un mercado de consumo que es poco atractivo para los grandes jugadores, ¿sí? Es un mercado de consumo, por ejemplo, en el microtráfico, muy fragmentado a nivel territorial. Eso también tiene que ver con los niveles de violencia y de homicidios que uno tiene y que ve acá, que son más altos que, por ejemplo, los que tiene Argentina o los que tiene Chile. Pero es un mercado donde jugadores internacionales pasan por acá, interactúan acá y operan, digamos, en puertos, en aduanas, en el sistema financiero, de formas que eventualmente empiezan a erosionar lo que muchas veces desde Uruguay se piensa son las ventajas institucionales de Uruguay, ¿no? Un sistema político más estable, un sistema político bastante probo en términos comparativos, un Estado que funciona bastante bien en términos comparativos.
El 2 de noviembre vos pusiste un tuit que decía: crisis política que tiene hackeado al gobierno uruguayo expone vínculos fluidos entre actores políticos, fútbol, sistema financiero, crimen organizado, economías legales e institucionalidad estatal. Que pase en la democracia más fuerte de América Latina solo muestra capacidad económica para erosionar instituciones. Va muy en línea con esto que estabas diciendo. ¿Cuáles son los elementos novedosos que vos pensás que afirman esta lectura, por ejemplo, para vincular todos esos actores en esta situación?
O sea, yo creo que la mejor forma de ponerlo es la siguiente. Nosotros durante mucho tiempo pensamos que estos fenómenos eran propios de países con mayores debilidades institucionales que las que tenía Uruguay, Costa Rica, Chile, ¿sí? Hoy estos tres países están teniendo problemas serios, ¿sí? Con la infiltración criminal de sus instituciones, ¿sí? Y esto lo que muestra es que la potencia económica, ¿no? La capacidad de compra, ¿sí? Que tienen estos mercados, básicamente te hackea cualquier ventaja competitiva. Y muchas veces lo que nosotros pensamos como ventaja competitiva también son debilidades. Por ejemplo, digamos, países que tienen un fast track porque tienen una buena reputación para la exportación hacia Europa, ¿sí? Cuyos puertos, por ejemplo, son puertos, digamos, confiables en Europa, o que exportan tipo de mercadería que tiene ruta verde en los puertos europeos, ¿sí? Son especialmente atractivos, ¿sí? Porque pasan rápido por las aduanas, ¿no? Y pueden pasar grandes embarques sin ser detectados. Después, yo creo que en términos pensando más en Uruguay, por ejemplo, ahora creo que hay bastante consenso en que Uruguay pasó a ser de puerto de paso a un lugar de acopio, ¿sí? Cuando vos tenés que acopiar y guardar embarques grandes, ¿sí? Por ejemplo, en un campo, tenés que protegerlo. Esos embarques no quedan en un galpón con un solo peón cuidándolo, ¿no? O sea, vos tenés que poner ahí armas y personal protegiendo ese embarque, porque hay grupos que se hacen mexicanas entre sí, se hacen se roban entre sí. Entonces, yo creo que eso también implica, para el caso de Uruguay, eventualmente un riesgo de escalada de violencia, ya no en términos de al norte de Avenida Italia, ¿sí? Que es como el patrón que tradicional. A mí siempre me preocupa cuando hablo, digamos, con empresarios o con políticos en Uruguay que te dicen, bueno, pero eso pasa al norte de Avenida Italia, ¿no? Y está encapsulado ahí, los homicidios son todos ahí, ¿no? Bueno, ojo, esto derrama. Y derrama rápido muchas veces.
Sí, vos nos decías en abril que el caso de Chile es bastante elocuente, estaba en una posición parecida a la de Uruguay y de pronto el Estado empezó a ser pasado por arriba, casi que lo estoy citando textualmente. ¿Pensás que es una situación en la que Uruguay tendría que mirarse más porque le puede pasar algo parecido?
Sí, yo creo que sí. Sí, porque de nuevo, digamos, la magnitud de los intereses y recursos que se mueven, ¿sí? Y la capacidad de extorsión sobre el sistema político, sobre el sistema judicial, sobre las policías, es muy fuerte, está bien documentada en el resto de los casos. Uruguay no tiene ninguna ventaja que lo haga especial, ¿no? Esto a mí, digamos, de nuevo, creo que en algún momento lo comentamos, esto me hace acordar a cuando uno veía la pandemia y veía a Uruguay, digamos, con estas tesis de que era la BCG o el mate que nos protegía, digamos, de la llegada del virus, ¿no? Y después te agarró el virus, te dio vuelta, ¿no? Llegó tarde, pero no tenías ningún antídoto, ¿no? A mí me parece que Uruguay está en una situación similar con este tema.
Uh-huh. Te decía que quizás podíamos escuchar a Luis Lacalle Pou. El presidente hace un par de semanas le responde de una manera especial. Vamos a escucharlo de nuevo acá y se lo pasamos a Juan Pablo Luna para que lo escuche él. Al Frente Amplio. El Frente Amplio dijo con indirectas, pero bastante directas, que el gobierno estaba infiltrado por el crimen organizado, por el caso Omar Cerf, ¿no? El presidente se ofende y responde con esta comparación y este razonamiento en Dolores Soriano.
Supongamos que no estamos en Uruguay y que estamos en otro país y se suceden dos gobiernos. En un gobierno, un mafioso famoso se escapa por la puerta de la cárcel, con la casualidad que se apagaron las cámaras. El otro gobierno que viene después colabora con la investigación internacional y de hecho se lo apresa en un país vecino. En un gobierno hay un narcotraficante famoso, entre los cinco más importantes, de por lo menos requeridos por Estados Unidos, González Valencia, que se juntaba con ese mafioso a comer en la cárcel, que tenía visitas conyugales, que demoró varios años la extradición de esta persona. Viene un gobierno y en cuatro meses extradita a esta persona requerida e importante en el crimen internacional. En un gobierno se va la DEA de Uruguay. Y yo estuve reunido. ¿Saben por qué se fue la DEA de Uruguay? Por la falta de compromiso y la falta de información que se le brindaba. Intercambio de información. Viene un gobierno y ¿qué hace? Le pide a la DEA que vuelva. Y les hago algún agregado más, que son datos objetivos. El gobierno, no el primero, sino el segundo, tiene récord de incautación de droga. Tiene récord de cierre de boca de pasta base. Tiene récord de incautación de dinero. Tiene récord de incautación de vehículos y tiene récord también de gente llevada a la justicia. La pregunta es, ¿cuál es el gobierno en el cual participa el narco? ¿Cuál de los dos? Yo creo que ninguno de los dos. Hay que ser cuidadoso y hacerse cargo. Es una falta de respeto por parte del Frente Amplio.
Cuando hablamos en abril, dijiste que te había sorprendido hasta ese momento que los casos que involucraban al gobierno en los últimos años no generaran al menos una mini grieta en el sistema político. ¿Crees que aquella mini grieta de la que hablabas ahora tiene un poco más de forma? Entre otras cosas, por lo que acabamos de escuchar del presidente.
Sí, yo creo que lo rescatable de lo que decía el presidente me parece que es lo último, ¿no? O sea, pero contradice un poco todo lo anterior, ¿no?
Viene una narración en un tonito, más narco serás sí, vos. Nosotros exacto. Hicimos una nota que pusimos, más narco serás vos, porque es eso, pero al final termina siendo, bueno, ninguno de los dos es narco.
Claro, yo creo, yo enfatizaría y trataría, digamos, de empujar esa última interpretación, creo, y también para el caso del Frente Amplio, digamos, creo que acá hay que pensar que este es un problema estructural. Ningún partido está a salvo. Piensa en lo siguiente, o sea, las campañas son caras. En situaciones donde la economía tiene sus debilidades o el crecimiento económico no es lo que era hace unos años eventualmente, hay que pagar ese costo de campaña. ¿Quién lo paga? ¿De dónde viene esa plata? ¿No? ¿Cuánta distancia hay? Nosotros tenemos en la cabeza esta idea de que hay una economía legal y una economía legal que están separadas, ¿no? Y que uno puede claramente distinguir. Cuando uno mira estos temas, lo que encuentra es infiltración permanente de la economía ilegal respecto a la economía legal. Porque toda la plata que vos hacés en los mercados ilegales, en algún momento la tenés que meter en la economía legal. Si no, no te sirve para nada, la tenés guardada en un pozo, ¿no? Entonces, yo diría, mi consejo sería o lo que me preocupa, ¿sí?, es que cuando empezamos a competir en clave grieta sobre temas que debieran ser políticas de Estado, esto te abre más vulnerabilidades y hace que se te empiece a ir un poquito el sistema político, el Estado, por esta competencia que es más bien de corto plazo.
Escuchándote a vos, escuchando a Feldman, leyendo el trabajo que han hecho y escuchando a los políticos uruguayos, este ida y vuelta incluso donde esas figuras, ¿no? Sale Valencia, en fin, Marcieta, aparece. No hay una mirada, te pregunto a vos, Juan Pablo, que lo has estudiado más el tema, un poco simple, como que la infiltración es porque si Marcet te pone plata, por Gonzalo supuesto, te pone plata, cuando vos decís, esta gente después lo que tiene que hacer con su dinero, que está en negro, es meterlo en el mercado legal. Y ahí aparece una cantidad, infinidad de empresarios, de otras personas.
Por supuesto, y además, o sea, Marcet no es Marcet, Marcet es Cartes, Marcet es bandas brasileras que tal vez no han usado Uruguay más como plataforma de lo que lo vienen usando, porque es un mercado chico.
Sí, Cartes es el ex presidente de Paraguay. Pequeño México, como nos dijiste en abril. Es así definiste a Paraguay.
Sí.
Porque capaz estamos buscando una trazabilidad que en una cuenta parezca que Marcet pone plata, Gonzalo, no van a encontrar.
Estos son grandes estructuras y estos personajes que emergen en algún momento son descartables de alguna manera, ¿no? Okay. Entonces, y cuando te digo bandas brasileras, también te digo la Drangueta, o sea, buena parte de la ruta, digamos.
De, es la mafia calabresa que controla la distribución de cocaína en la mayor parte de
exacto.
Europa.
Exacto. Si vos mirás hoy Ecuador, digamos, que se desmadra en términos de seguridad en 6, 7 años, ¿sí? Ahí están los mexicanos y los albaneses, ¿no? Y hay grupos locales que están aliados con esos grupos internacionales, ¿no? Entonces, son grandes estructuras, es mucha gente, ¿sí?
Y algunas que cruzamos no están con tres metralletas arriba de un jeep.
Exacto.
Hay gente que cruzamos.
Traje corbata.
Claro, traje corbata metidos en el sistema financiero.
Y acá hay, digamos, todo un sistema de que tiene que ver con abogados y contadores,
bueno,
¿no?
Pues eso es.
Que operan en los lugares más reputados de la plaza y que muchas veces tienen vinculación directa con el fútbol, con la política, y de los cuales no sospechamos, ¿no?
Claro, bien, ¿no? Por eso, porque es crimen organizado, no solamente el narco emblemático.
Y tampoco es solo narcotráfico, también después, hay otros mercados que son relevantes.
¿Cuáles?
De todo un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy hablaban del caso de Chile. El caso de Chile hoy tiene los mercados más violentos, o sea, los que generan más homicidios en la región metropolitana, tienen que ver con trata de migrantes, explotación laboral, extorsión, ¿sí? Muchas veces extorsión entre grupos y entre bandas, que están protegidas por otras bandas. Por ejemplo, hay todo un pequeño mercado de secuestro extorsivo de dueños de negocios chinos, ¿sí? Y hay dos o tres bandas que están especializadas en eso, ¿sí? Entonces yo te diría extorsión, sicariato, trata de personas, trata de blancas, ¿no? Hay hoy, digamos, con los problemas de vivienda que tiene América Latina, sobre todo en la pospandemia, con estas olas también de llegada masiva de migrantes de distintos lugares, todo un mercado extorsivo asociado a la tierra y a la vivienda, ¿no? En Colombia, por ejemplo, cuando se aprieta, digamos, sobre la producción de coca, se le pone mucha dinámica. Esto también pasa en Perú hoy. A la minería ilegal, ¿no?
Una población que tiene que vivir de los mercados ilegales y le achican uno sobre otro.
Y pensemos, hablando de minería ilegal, me acabo de acordar, pero Uruguay tiene un rol en la exportación de metales preciosos en América Latina, un rol histórico, ¿sí?
Sin tener producción.
Sin tener una mina, ¿no?
Bueno. Sí.
Cobre, por ejemplo.
Bueno, pasaba, sí.
Bueno, el robo de cables es otro mercado, sí, digamos, que operan estas bandas.
Vos decías el pequeño milagro de la ley de financiamiento. Esto obviamente surgió como reacción a los últimos episodios del caso Marcet. Acordaron de apuro los partidos políticos una ley de financiamiento. Sin embargo, los cambios no parecen apuntar tampoco a las principales vulnerabilidades del sistema frente al crimen organizado. Ahí hay, digamos, algo que sí parece una buena noticia si uno lo mira en términos de forma, si avanzó, hubo una reacción rápida frente a la situación, pero si uno mira los contenidos, no hay un gran cambio dentro de lo que se propuso que realmente vaya al corazón de las vulnerabilidades. No estamos jugando al mismo juego que jugábamos en 2009, de jugar a tener una ley, sí, bonita, pero que tiene pocas chances de realmente funcionar para lo que se supone que tiene que funcionar.
Es que yo creo que nosotros, y esto es una tradición latinoamericana, tenemos una fijación con la innovación legislativa, pero lo que nos falla son los dientes en la implementación, ¿no? Entonces, creo que si es una iniciativa más bien, digamos, de limpieza de cara, ¿sí? Y eventualmente va a depender también de la implementación, ¿no? Y de cómo esto eventualmente baja realmente a una corte electoral que tenga capacidad de monitorear gastos y contribuciones, y eso estamos muy lejos, me parece, todavía,
¿no? Sí, porque estamos acostumbrados y ya como que nos hemos resignado a la lógica de que la corte electoral son los partidos políticos controlándose a sí mismos, y muy con la lógica de no pisarse la sábana entre ellos.
Exacto. Lo otro que yo veo como un riesgo, y aprovecho, digamos, a plantearlo, es qué es lo que estamos viendo en América Latina en reacción a todo a esta expansión de los mercados, es el surgimiento de estrategias punitivas o hiperpunitivas, ¿no? Yo creo que ahí Uruguay también tiene un problema enorme, ¿no? En términos de la cantidad de gente que tenemos encarcelada, en la cantidad de o las deficiencias, sí, que tenemos en el sistema carcelario.
Bueno, estamos en el top 10 de prisionización del mundo.
Del mundo. De gente que sale arruinada de las cárceles, ¿no? Que entra y sale todo el tiempo, ¿no? Yo creo que ahí también tenés un gran agujero que no estamos mirando, ¿sí? Y que eventualmente puede también ser, si uno mira casos como el de Brasil, casos como el de Paraguay en los últimos años, una pieza clave para entender eventualmente o para que se propicie el fortalecimiento del crimen organizado, ¿no? O sea, cuando las cárceles, el poder en la cárcel se organiza, se monopoliza por parte de organizaciones que logran hacerlo, eso te genera condiciones nuevas y te hace un cambio cualitativo en cómo funciona el crimen organizado, ¿no? Eso no ha pasado todavía en Uruguay, pero puede pasar. Tenés un caldo de cultivo ahí.
Sí, tenés nuevas políticas públicas que no tienen más de 6 meses, que tienen que ver con segunda oportunidad, porque ahí me imagino, Juan Pablo, tenés una cantidad de recursos humanos que salen sin vida y sin segunda oportunidad, 9.000, 10.000 por año, que imagino que para el crimen organizado son recursos humanos muy, muy valiosos y muy baratos.
Sí, además el negocio funciona así. O sea, las cárceles, vos cuando vas preso, lo único que te preocupa en la cárcel es tener seguridad, ¿no? Sobrevivir y pasarla lo mejor posible, ¿sí? Si hay una estructura que te logra asegurar eso, ¿sí? Que es una estructura criminal, ¿sí? Que monopoliza de alguna forma la vida carcelaria. Después esa estructura, cuando vos salís, ¿sí? Que es un poco la lógica de los brasileros, ¿sí? Te pide que sigas operando dentro de la organización. Y de esa forma, no solo se trata del control de la cárcel, sino que también se trata del control de la calle, ¿sí? Y cuando eso pasa, estás fregado, como dicen los mexicanos.
Juan Pablo Luna, politólogo uruguayo, radicado en Chile. Como siempre, un placer. Vamos a molestarte bastante en año electoral, porque estos son temas de políticas públicas de largo plazo, o de intento de políticas públicas de largo plazo, obviamente, financiamiento de los partidos políticos, crimen organizado, esto que estabas hablando ahora, política de seguridad pública, de la que ya hemos hablado también, así que volveremos a molestarte en este año próximo electoral. Gracias, Juan Pablo.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.